Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ya saben que vivimos esta noche, después de la victoria del Real Madrid 2-0 frente al Villarreal, pendientes del estado de salud de Dani Carvajal, de las pruebas a su rodilla. Vamos a escuchar a Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid.
Obviously really happy with the reaction,
obviamente muy contento con la reacción, la actuación y el resultado después de una mala semana, que nos hace daño como equipo. Pero un mal sabor de boca al final con lo que ha pasado con Dani. Aún no sabemos qué ha pasado. Siguen haciéndole pruebas para asegurarse. Todos hemos venido para apoyarle y ojalá estamos todos pensando y deseando a ver si es algo menor, algo que le permita volver lo antes posible. Porque obviamente es un jugador enorme para nosotros, con una enorme personalidad, así que cruzamos los dedos por Dani.
Para ganar a un gran equipo como es el Villarreal.
Villarreal es un buen equipo, mueven bien el balón, tienen jugadores de mucha calidad. Pero nosotros hoy creo que empezamos mejor desde el inicio, más agresivos con la presión, rápidos en las transiciones. Marcamos también, obviamente, dos goles increíbles, pero creo que hemos tenido el control del partido incluso cuando no teníamos el balón. Lo hemos tenido de cara todo el tiempo. Ha sido una buena reacción a esta semana.
Dos grandes goles, tanto de Vini como de Valverde desde fuera del área, eso se practica y mucho al final de los entrenamientos en la ciudad Real Madrid.
Yeah, Fede is one we practiced this morning actually where I go.
Con Fede de hecho hemos practicado esta mañana.
Fede shoots from outside.
Yo llego en corto,
so nice that
lo paso entre las piernas y Fede tira desde fuera del área y está bien que haya entrado porque es un detalle extra
really nice
que Francesco puso esta mañana para los balones parados. El gol de Vini, un momento de brillantez individual. Mantuvimos el balón muy bien, les atrajimos para que nos presionasen y luego encontramos muy bien los espacios. Y Vini, un gol magnífico. No hay mucho más que decir.
Jude Bellingham, porque te vemos muy bien después de tu lesión, especialmente físicamente te vemos a tope.
Yeah, I feel good. I feel like I'm playing well. You know, I'm not scoring goals, but I'm probably
me siento bien,
fun,
no estoy marcando, pero incluso siento que me estoy divirtiendo más, tocando más balón y participando en las jugadas de ataque. También puedo defender. Estoy disfrutando en la manera en la que estoy jugando. Obviamente, quiero volver a marcar, pero lo más importante es que el equipo gane y que yo pueda contribuir con mi juego. Siento que lo estoy haciendo bien.
Bellingham en Real Madrid Televisión. Lo acaba de decir Bellingham y lo ha dicho también Ancelotti en la rueda de prensa, como estamos muy pendientes de Dani Carvajal, está pasando un poco desapercibido. La jugada esta por la que le ha preguntado a Arancha en la rueda de prensa, la jugada de Valverde la han visto esta mañana, o sea, por la mañana han preparado esa jugada que ha terminado en el primer gol del Real Madrid. Bueno, mañana a las 4:15 hay un Deportivo Alavés Barcelona, así que vamos a Vitoria y a Barcelona. Roberto Arrillaga, hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor.
Muy buenas a todos.
Bueno, mañana este partido evidentemente tiene, después del partido del Real Madrid y la victoria del Real Madrid, máxima atención. Los dos están empatados a puntos, el Barcelona y el Real Madrid. Tiene la mano el Barça. ¿Qué noticias hay en el Barça, Víctor?
Bueno, que esperábamos a ver si hoy viajaba Chesney. Están haciendo noche en Vitoria, así lo ha decidido Hansi Flick, que hagan noche antes del partido. Y estábamos pendientes porque ya llevaba dos días entrenando con el grupo, pero quizás se lo llevaban no para jugar, pero sí para hacer piña. Pues al final, a pesar de que le han inscrito este mediodía, no ha viajado Chesney. Recupera Hansi Flick a Eric García, que vuelve tras la sanción en Champions, y se espera que haga o con máximo una rotación o ninguna antes del panor.
Ahí va, se ha cortado.
Dime,
Víctor, que no, se ha cortado la comunicación, sí, un momento.
Se decía Hansi Flick hoy en rueda de prensa que han tenido un día más de descanso y te decía que como mucho esperamos una rotación, como mucho, en el partido de mañana, recuperar a Eric García, que debería ser titular, y los lesionados volverán tras el parón. Tras el parón tendremos en Barcelona la que es la gran noticia, la que se espera en Can Barça, que es la de Gavi. Volverá Gavi un año después de su lesión, el pasado mes de octubre, se lesionó en el parón de selecciones, pues volverá Gavi, pero tras el parón ahora no recupera ningún lesionado.
Vamos a escuchar a Hansi Flick hablando sobre Szczęsny, que sin duda la gran noticia del Barça en los últimos días. Ya ha contado Víctor que hasta después del parón no va a volver, pero Flip dice que le ha impresionado.
Él dijo que quería terminar su carrera al final de la pasada temporada y creo que está en muy buena forma. Para nosotros, con su experiencia y su calidad, contar con Chesney para el club es una muy buena opción. También, cuando hablé por primera vez con él, me quedé bastante impresionado. Después del parón, estoy seguro que ya será una opción para nosotros.
No sabemos por qué, Víctor, pero se quedó impresionado. No sé si hay algún detalle de por qué se quedó impresionado cuando habló con Chesney.
Que se han quedado impresionados con su mentalidad, es lo que sí, nos decían, vale, porque vale. Ya le hacían como de retirado, ¿no? Como decía incluso la gente, pero si este estaba en Marbella tranquilamente con la familia, pero pues no, él quiso venir y es verdad que hoy le preguntaban a Hansi Flick, ¿pero quién le ha convencido para que venga? ¿El entrenador de porteros o Robert Lewandowski? Sí, y él ha dicho, no, el entrenador de porteros, pero hombre, claro. Lewandowski llamó al momento para que viniera.
Este que van a escuchar, Roberto, este es Luis García Plaza, ha dejado este sonido de lo que hizo cuando estaba viendo el otro día el Barça Young Boys.
El otro día estaba viendo con el Young Boys y cuando iba a entrar, la paré. O sea, ya no quiero verlo más. Pues que no pasaban de medio campo. Estamos hablando de Champions. No pasó de medio campo el Young Boys. Entonces, ya no quiero verlo más. O sea, que voy a hacer mi película y mi partido en mi cabeza y ya está. Porque si veía ese partido, digo, hostia, es casi imposible.
Vaya reflexión que ha tenido ahí, ¿no? Que si hubiera visto eso, no sabía dónde iba a terminar, ¿no?
Si es que ha estado toda la mañana alabando al Barça, que le gusta mucho, que le parece un equipo muy ofensivo, que bueno, pues que además tiene bastantes problemas en la plantilla, luego vamos con eso si quieres, pero bueno, alabándolo y nos ha dado todos la sensación de que, bueno, apagas la televisión porque no quieres más, porque están dominando a todos los rivales. Y daba la impresión de que lo daba un poco como por perdido. Luego sí que remontaba un poco la rueda de prensa a Luis García Plaza y decía, no, a ver, que yo tengo un equipo que en mi casa, con mi público, funciona y que lo van a dar todo y que estoy convencido de que, a pesar de que han perdido los dos últimos partidos, bueno, que el Barça siempre motiva y que le vamos a plantar cara. Pero la sensación de que es un coco y que ahora mismo al Alavés le va a costar, sí que lo ha proyectado con esas declaraciones y lo que ha hecho durante la rueda de prensa también esta mañana. Y las malas noticias además, porque en el Deportivo Alavés hay 7 defensas. Pues bien, hay hasta 4, bueno, 5 que tienen problemas. 4, al final no van a estar ni Sedlar lesionado, no va a poder llegar al partido y están tocados tanto Mourinho como Abkar como Noboa. Esto quiere decir que para hacer una defensa va a tener que esperar hasta el último momento para ver cómo evolucionan esas lesiones. Tampoco va a estar Guridi, es otro lesionado también con problemas de rotura de fibras, los dos, Sedlar y Guridi, micro rotura la de Guridi, más importante, pero no sabemos datos todavía, de Sedlar. Y bueno, pues igual hasta tiene que jugar algún chaval del filial para enfrentarse al Barça, un equipo que, fíjate, Corro, que en las últimas 6 visitas, las últimas 6 veces que ha estado el Deportivo Alavés en primera, el resultado en goles es 2 para el Deportivo Alavés, 20 para el Barça.
2-20, vaya registro. Víctor, ¿dices algo más del Barça para mañana?
Sí, que decía Hansi Flick, le preguntaban sobre el enfado en los cambios de Lewandowski, de Lamine Yamal. El otro día en el Young Boys decía que es normal, que todos quieren jugar 90 minutos, que él tomó esa decisión y la tienen que aceptar, y la han aceptado. Y nada, decía sobre el parón de selecciones que irán Koundé, Lewandowski, Lamine Yamal, jugadores que lo juegan todo en Can Barça. Decía Hansi Flick que él ha sido seleccionador, que él sabe que los seleccionadores tienen que llamar a los mejores y los entiende perfectamente y que no tiene ninguna queja.
Aquí mando yo, dice Flick, que parece así un tío muy tranquilo, que lo es, pero que evidentemente él tiene mando en plaza. Mañana este partido a la vez Barcelona a las 4:15. Víctor, Roberto, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego. A las 9 seguramente es uno de los partidos con más cartel de la jornada. Se juega en Anoeta el Real Sociedad Atlético de Madrid. Marco Antonio Sande, hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, Corro, ¿cómo estamos?
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, vienen los dos de llevarse un trastazo en Europa, cada uno a su manera. La Real Sociedad en casa contra el Anderlecht y el Atlético de Madrid en Lisboa contra el Benfica. Así que van un poco a ver si se resarcen de lo que ha ocurrido en Europa. ¿Cómo está la Real para el partido de mañana, Marco?
Bueno, la Real con trastazo y medio, ¿no? Porque al parte del trastazo deportivo, los trastazos de los metacrilatos, de los asientos y todo esto que venimos
arrastrando. De los impresentables, sí, señor.
Sí, ya están puestos en libertad, que los 5 tenían la misma tarjeta de bufete de abogados de Valencia, lo que va demostrando poco a poco esto están organizados.
Y que, o sea, los cinco detenidos estaban representados, sí, por el mismo bufete de abogados.
Exactamente. O sea, bueno, eso está. Ya es.
Sí, se los grupos ultra, ¿no?, se manejan con un despacho de abogados, evidentemente.
Es una demostración más de que están organizados y de que, de alguna manera, la gente de bien del fútbol, que somos todos nosotros y mayoría, tenemos que extirpar de este deporte.
Cuenta de abogados que no pagarán ellos, sino seguramente lo que ellos recoleccionan por ahí.
Efectivamente. Bueno, pues esto la Real lo quiere dejar atrás cuanto antes, solucionarlo, eso sí. Está la gente muy enfadada, sobre todo representantes del ayuntamiento, representantes del gobierno vasco, el propio Joaquín Aperribay, muy tenso y muy enfadado porque es la segunda vez que ocurre de manera virulenta, ¿no?
Ya la otra fue Benfica. La otra fue Benfica.
El lanzamiento de bengalas y demás. Y a mí me consta que Aperribay está muy, muy enfadado. Entonces quiere coger el toro por los cuernos e ir directamente a por la UEFA, como ha ido Mikel Oyarzabal nada más terminar el partido. Intentando dejar todo esto atrás, centrarse en el partido, un partido que venía marcado por si venía o no Robin Lenormand, para ver cómo respondía la afición, pero Robin Lenormand se queda fuera y se centra la afición en el equipo y en que vuelva a recuperar el equipo de Manuel Alguacil el buen juego que dejó, por ejemplo, contra el Valencia. Ausencias llamativas en la convocatoria, Turrientes y Lustondo se quedan fuera por decisión técnica, siguen lesionados Traoré y Sajarian, vuelven Zubeldia y Maguna. Yo creo que va a haber muchos cambios en el equipo titular, pero van a volver los habituales. Remiro bajo palos, Aramburu, Zubeldia, Gert, Javi López en defensa, Susic, Zubimendi, Sergio Gómez en el centro del campo, y esto ya suena muy bien todo, ¿eh? Kubo, Oyarzabal y Barrena arriba, y posibilidades para Oscarsson, que como sabéis mojó en dos ocasiones contra el Valencia.
Sí, se guardó muchas cosas el otro día frente al Ander de la Real y las va a poner todas mañana contra el Atlético de Madrid. El Atlético que también debemos esperar, Antonio, cambios en la alineación de Simeone, algunos cambios importantes.
Sí, cambios importantes. En primer lugar, te voy a decir que jugadores y cuerpo técnico tienen un empeño muy especial en abandonar pronto el patético recuerdo del otro día en Lisboa, porque es un resultado no ya por el guarismo, sino por la imagen que dio el equipo y que hace daño. Lo que viene probando el Cholo en el día de hoy ha sido con Javi Galán en el lateral izquierdo, con Langlet, que debutaría en el centro de la defensa, un once que sería, si lo mantiene, Oblak, Molina, Bissell, Langlet, Jiménez, Javi Galán, Barrios, que vuelve al equipo después de su lesión, Griezmann, Gallagher, y arriba Julián y Sorloth, o sea que repite el tridente Julián, Sorloth y Griezmann, que tanto
claro, eso, Antonio, que el otro día los puso juntos, pero depende de dónde los pongas a los jugadores, depende...
Ah, bueno, claro, no, es que ya los reclamadores querrán que los ponga los tres claro, arriba y que juegue sin defensa.
Claro, pero
claro, escucha, me imagino.
Que no es lo mismo que poner a Julián Álvarez de punta a punta que ponerlo en la derecha tapando a lo mejor... O sea, que es cierto que los puso, pero que hay que ponerlos con carácter más ofensivo, ¿no? Entiendo.
Bueno, ellos tienen el carácter que tienen, ¿sí? Que si es, yo creo que Julián carácter defensivo no tiene.
No, pero si tú lo obligas
tiene carácter
un poco
ofensivo,
a,
lo que pasa es que el Cholo le hace trabajar en defensa como claro, le ha hecho a todos los delanteros de la última era. Son bajas Azpilicueta, Lenormand, como decía Mariquito, y Llorente por doble motivo, sanción y lesión.
Bueno, ha estado Simeone, la rueda de prensa de hoy ha durado 5 minutos y medio, la de esta mañana. Ha estado Javi Gómez en la rueda de prensa, yo me la he escuchado entera, 5 minutos y medio, o sea, cuántas preguntas caben en 5 minutos y media, pues caben muy poquitas. No es porque no hubiera preguntas, porque la gente quería seguir preguntando, pero han decidido que 5 minutos y medio, que es, las ruedas de prensa de Simeone suelen ser cortas y no suelen ser largas. Y una de ellas la ha colado Javi Gómez y le ha preguntado por si en el entorno no había cierta negatividad a pesar de haber perdido solo un partido esta temporada.
Pienso que el clima que tenemos nosotros es bueno, que estamos trabajando en consecuencia del equipo que queremos tener, y normal, han venido jugadores sobre el final del mercado, donde se tienen que adaptar, donde están buscando encontrar su lugar. Yo no veo esa negatividad para nada. Se perdió un partido, se jugó mal, y bueno, en consecuencia, a ver si mañana podemos hacer un gran partido con un gran rival como la Real Sociedad.
Él ha vuelto a insistir en que el otro día le preguntabas por el partido que si la gente no había corrido y tal. Le ha dicho, no, hemos jugado mal. Ese partido en Lisboa, hemos jugado mal. Él lo atribuye todo al juego. Que es evidente que, aunque sea por falta de intensidad, de pasión o de lo que sea, terminas jugando mal. O sea, si juegas mal, bueno, pierdes.
El otro día es que todo salió mal.
Claro,
todo. El fútbol, la intensidad.
Es que vimos todo el mundo es que fue un partido malo, muy malo, claro, del Atlético de Madrid.
Yo no digo que los jugadores no quieran, pero que estuvieron a merced del rival todo momento de partido, eso lo vimos todos, ¿no? Lo que pasa es que también hay.
¿Tú crees que la alineación, si es esa que has dicho, pasa factura a algún jugador por ese partido o no?
Bueno, él no son castigos de decir, ah, ahora te quito, no, yo creo que se da cuenta de cómo están Coque y Griezmann, que son pilares capitales, perdón, Coque y De Paul, que son pilares importantes en el centro del campo. El otro día se notaba que a lo mejor necesitan un descanso, ¿no? Porque no son Coque, fíjate, yo soy coquista, que lo defiendo siempre. Coque no puede estar para todo, te quiero decir, no puede hacer todo, no puede jugar todos los minutos. Y De Paul, que todos sabemos que hay días que juega y días que no, pues ahí igual también le viene bien descansar. Yo no sé si le va a salir bien la apuesta y si esta va a ser definitivamente, porque él, sabes, que se suele sacar algún cambio en relación a lo probado, alguna vez uno, el otro día se sacó dos, pero también te digo que después de cada derrota del Atlético de Madrid, por dura y por como fue la del otro día, que fue muy fea, se monta un drama, ¿no? Se cae el sistema, no vale nada, y al final creo que hay una estadística que después de las últimas veces que perdió por goleada, el equipo al día siguiente, al partido siguiente, supo levantarse y ganar.
Sí, creo que lo han dicho hoy, 8 de 10, me parece que de 8 de esas 10 goleadas, y una de ellas fue un empate y terminó ganando la Supercopa. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el Atlético y cómo está la Real, que es siempre un equipo que en los últimos años ha estado muy bien, pero es buen partido. Real Sociedad Atlético, muy necesitados los dos de tener buenas sensaciones.
Pero en casa la Real un desastre, ¿eh? O sea, porque en casa ganó el otro día.
En casa hay algún partido fuera. Algún partido fuera también un desastre, ¿eh?
Sí, pero bueno, sobre todo el de Getafe. Pero bueno, es que en casa rompió la mala racha contra el Valencia, contra un débil Valencia. Llevaba 4 meses sin ganar en casa la Real Sociedad.
Le gana el Valencia bien, mete el primer gol rápido contra el Anderlecht, claro, y dices, ha cambiado la dinámica. Y sin embargo, te meten dos goles ahí en el primer tiempo y se acaba todo. Bueno, mañana disfrutamos de este partido. Marco, Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Y luego a las 6:30 está el derbi sevillano, el Sevilla-Betis. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
noches. Isaac Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Este es el sonido del entrenamiento esta mañana del Sevilla. Más de 15.000 personas viendo el entrenamiento y viendo a Navas. Porque, Víctor, si tiene algo el partido, es que es el último derbi supuestamente de Jesús Navas, ¿no?
Sí, el martes pasado, dándole vueltas al asunto para el local, digo, bueno, cuidado que es el último derbi de Navas, porque nadie se cree que Navas va a dejar el fútbol en diciembre, pero yo creo que ya prácticamente, aunque no nos fiamos del todo, pero hay que asegurarlo, porque es que Navas no puede, tiene la cadera bloqueada, e incluso por lo que conocemos, después de los partidos lo pasa bastante mal y me parece que cuelga las botas en el mes de diciembre, y por lo tanto es el último derbi de Navas, que se puede convertir, me comentaba Pedro Martí el otro día, en el jugador con más derbi, superando otro registro histórico, 28 partidos a Joaquín, y claro, durante toda la semana Navas ha sido el protagonista, ha habido dos protagonistas, uno Isa Romero, que parece que va a llegar al partido, y eso es una buena noticia, teniendo en cuenta el bajísimo nivel de Iheanacho, y sin lugar a dudas Navas, que no sé si va a salir de inicio, yo creo que no, pero que seguro que va a tener su oportunidad para jugar lo que va a ser su último derbi de su dilatada carrera futbolística, ¿no?
Las dinámicas son muy distintas en los últimos años, en las últimas temporadas, pero el Betis solo le saca 3 puntos al Sevilla, y viene de perder, y bien perdido, por lo menos sin capacidad de hacer goles, el partido en la Conference. ¿Cómo está el Betis, Escalera?
Fue un mal partido en la Conference League. Lógicamente no va a tener nada que ver con el partido de mañana en el derbi, porque lo primero que Pellegrini va a poner un equipo totalmente nuevo. El primero que va a poner es Lo Celso, que no viajó a Varsovia en el partido de la Conference League, que ha descansado, que se ha puesto a tope para el partido de mañana ante el Sevilla, que es el futbolista, pues digamos el playmaker, ¿no?, del Betis en estos momentos, porque se ha echado el equipo a la espalda, y es un futbolista totalmente diferencial. Pues cambiará prácticamente, si no a todos, a 9 futbolistas del último encuentro. Ha entrado Bartra en la convocatoria, que no juega desde el 25 de agosto por molestias musculares, por un problema muscular que tuvo, pero va a ser, como digo, una alineación completamente nueva, quizá entre Cardoso en el centro del campo, arriba está Abde por la izquierda, que vuelve a tener mucho protagonismo y que El asunto del penalti del último encuentro en Liga ya está totalmente olvidado y perdonado, pero es cierto que al Betis tampoco se le dan muy bien estos partidos ante el Sevilla, aunque se le da mejor jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán incluso que jugar en su propia casa. Así que yo creo que aquí, Corro, ni hay que mirar dinámicas, ni hay que mirar equipos, ni futbolistas ahí. Es un derbi y cualquier cosa puede pasar.
Una pregunta para los dos, Víctor Escalera. Como está ahora muy de moda, desgraciadamente, el comportamiento de los ultras de los equipos, ¿cuánta gente del Betis va, si es que va gente, al Sánchez Pizjuán mañana? ¿Lo sabéis?
Unos 600 aficionados. 600. Sí, 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 sí. O sea, esa es la entrada.
Juntos,
más o menos,
juntos
sí.
600. Que puede haber luego repartido.
Sí,
para el campo.
Bueno, claro, después puede comprar una entrada a 100 euros o así.
En el campo poco, dice el Víctor. No sé,
sí,
no,
porque
no se ven camisetas del Betis en medio de la grada sevillista, ¿no?
No, a ver, puede haber alguna, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Pero un poco porque es que el campo está abonado.
Sí.
Es que el campo está prácticamente abonado, entonces se ponen muy pocas entradas a la venta. Claro, puede haber alguno, pero lo que dice Escalera, son 600 ese grupo que va allí a la pastilla, ¿no?
Muy bien. Pues mañana contamos este derbi, que como siempre es un derbi sevillano, que lo tiene todo, y con el Sevilla, si le gana, se pone con los puntos del Betis, que le pone eso mucho al Sevilla, por supuesto, y el Betis coger un poco de distancia, que vamos a ver si es capaz. Víctor y Escalera, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Fran Cruz ha narrado este gol, el gol del Celta que ha permitido la victoria. Ha jugado el Celta durante más de media hora, un poco más de media hora, con 9 futbolistas y Las Palmas ha sido incapaz. Está metido muy abajo Las Palmas, con solo 3 puntos. Está ya a 5 puntos de la salvación y no es capaz de ganar. No avanza el proyecto de Luis Carrión. Juanfran Cruz, hola Juanfran.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué cuentas? Porque, bueno, pues voy a poner un fragmento de Luis Carrión, este es el entrenador, en la rueda de prensa, confirmando que de momento aquí no pasa nada.
Como gente coherente que son, nos hemos dado ánimos, ya está, ellos a mí, yo a ellos, y a trabajar, poco más. Yo nunca he renunciado a nada en la vida, ¿no? Siempre he peleado hasta el final con todas mis fuerzas, ¿no? Y es algo que voy a seguir haciendo. Está claro que después del día de hoy vemos todo muy difícil, ¿no? Todos. Es momento de sacar carácter y sacar esto.
Viene un parón, Juanfran. ¿Carrión aguanta este parón?
Sí, sí lo aguanta porque tiene la confianza del Consejo de Administración, de la Dirección Deportiva. Justo al acabar el partido frente al Celta, bajaba el presidente Miguel Ángel Ramírez al vestuario y le mostraba la confianza y hablaba con los jugadores. Va a seguir de momento el técnico de la Unión Deportiva. Fíjate, son 9 partidos, ninguna victoria, ha empatado 3 encuentros, ha perdido 6 partidos, tiene 17 goles en contra. Está último, Corro, no gana desde el 10 de febrero contra el Valencia, y así con todo, de momento hay confianza en Luis Carrión para sacar esto adelante.
Hoy lo peor que le ha pasado es que se ha quedado con 9 el Celta y no ha sido capaz de hacerle un gol, que claro, jugar 11 contra 9,
parte.
Claro que ha sido más de media hora jugando y ha sido incapaz, ha habido un remate de Mata al final al palo y no sé si alguna ocasión así más clara.
No, poquito de argumentos ofensivos de la Unión Deportiva. Es más, tuvo hasta alguna ocasión el Celta de poder haber logrado el segundo. El público mostró su descontento con el equipo. Hubo silbidos al final del partido porque la situación se ve que no termina de arrancar. Y en el equipo muchos 11, lo ha cambiado prácticamente en todos los partidos el equipo titular Luis Carrión, no da con la tecla y el equipo que no consigue victorias. Muy fácil hacerle gol y muy complicado para Unión Deportiva Las Palmas hacer tanto a los rivales.
¿No gana desde Juanfran?
El 10 de febrero, 2-0 al Valencia. Es decir, ya ha llovido, ¿eh?
Terrible, terrible para el aficionado de Las Palmas, de la Unión Deportiva de Las Palmas.
23
y terrible, o sea, es un dato terrible. Juanfran, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Este que van a escuchar es Giraldez, el buen entrenador del Celta, que le tiene en una situación muy cómoda en la tabla. Después de las 2 expulsiones, la de Ilaiz Moriba ha sido en el 54 por doble amarilla y la de Iago Aspas en el 56 por protestar las 2. Ha sido muy explícito Yago Aspas en los gestos cuando le han expulsado. Ha gritado, según le han sacado la tarjeta amarilla, Cordero Vega ha gritado a sus compañeros, vámonos del campo. Nos han ido, por supuesto, han seguido jugando. Y en el acta han reflejado que han sido las dos amarillas, Pedro, que han sido por una protesta normal, airada, y que esto es un partido, ¿no?
Un partido para... porque no ha puesto ninguna cosa que haya dicho Aspas después de sacarle la tarjeta roja. Era la posibilidad. Siempre que ponen algo los árbitros son dos partidos más. Pero en este caso, como el árbitro no ha puesto nada en el acta, será un partido de sanción por las dos amarillas.
No sé si porque ha ganado, pero el caso es que Giraldez ha estado muy comedido y respetuoso con las decisiones del árbitro.
Creo que ha pasado una cosa que es rara. El número de amarillas, de rojas, creo que es demasiado para lo que creo que ha pasado en el terreno de juego. Pero bueno, tenemos que hacer también autocrítica con nuestra parte. No nos pueden expulsar los jugadores en un impasse de tiempo tan pequeño, con cosas que creo que tenemos que manejar mejor a nivel mental. El árbitro ha tomado esas decisiones, nos toca respetarlo. Hay cosas que, bueno, que no cuadran del todo con lo que nos van contando en charlas en cuanto al fuera de juego, decisiones tan pequeñas y tal. Los árbitros, igual que los porteros en el fútbol, cuanto más desapercibidos pasen, creo que mejor, y hoy ha sido protagonista.
Y además, en el día de hoy, el Español le ha ganado 2-1 al Mallorca.
Viene la pelota para el equipo españolista, cuidado con ese centro que viene pasado, segundo palo. ¡Gol de Cumbula! ¡Gol! Aparece
Cumbula
y cabecea abajo de manera irremisible para firmar el primero. A la izquierda le toca dar a Romero. Viene Romero, Romero ingresa en área, pone el centro, va a buscar el Español el segundo. El coro a la frontal del área. Gol del Español. Marcó Jofra. Gol. Marca el mejor del Español. Como dijo.
Corne.
Viene el balón al segundo palo. ¡Larimbo! Marca el Mallorca, marca Larin, aunque luego alguien la tocó levemente. Español 2, Mallorca 1.
El Español ha ganado 3 partidos, tiene 10 puntos. Manolo González, que debe haber escuchado algunas cosas que no le gustan, ha mandado este mensaje.
Al final escuchas que no jugamos, pues son las cosas que molestan, que son los tópicos de siempre, que como has entrenado o vienes de abajo, pues parece que te pueden decir que esto no es primera red ni segunda red, ya lo sé ya. Tonto no soy, ya veo que no es primera y segunda red. Se puede decir de otra manera, que el equipo no juega bien, pero no hace falta decir que vienes de segunda red o de primera red. Ojalá hubiera salido millonario y no tuviera ni que trabajar. Mira, sería mejor y todo. Estaría mejor aún, más tranquilo.
Grandísimo, Manolo González. Bueno, y el Getafe. El Getafe ha empatado a 1 con Osasuna.
¡El Getafe!
¡No!
¡Gol! ¡Gol!
¡Anda! ¡De Bertu!
¡Osasuna! ¡Gol, gol, 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 gol de Budimir! Ha sido sacar los 9 y como le pasó que decía Paco al Barça, pues ahí la tiene, chuta de zurda, hace inservible la estirada de Soria, empata ante Budimir, Getafe 1, Osasuna 1.
En Zorrilla, Valladolid 1, Rayo Vallecano 2.
¡Valladolid! ¡Gol! ¡Gol de Selim Amalá! ¡Pero qué jugada fabricada Raúl Maro! Bailando sobre la línea de fondo y en boca de gol aparece Amalá por empujar el primero del partido. ¡Gol del Rayo de Frutos! Pase al espacio que recoge el ex blanquivioleta. Remate cruzado, toca en el larguero y se mete para adentro.
Espérate que hay gol en Valladolid.
¡Gol! ¡El Rayo Vallecano! ¡Otro gol de Frutos! ¡Que aprovechando el rechace! ¡Solo en boca de gol! ¡Marca el segundo del Rayo! ¡Valladolid 1, Rayo Vallecano 2!
De los partidos de mañana solo nos queda contarles noticias del Girona Athletic de Bilbao, que es el primer partido del domingo, es a las 2 de la tarde y trae estas noticias Albert Díez. Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Un partido marcado por las bajas. Nico Williams ha quedado fuera por una contusión en la zona sacroilíaca. Además, Vesga, Unai Simón y Geray siguen en la enfermería y Aguirrezabala está sancionado. Por su parte, el Girona va a buscar cortar esa racha de 6 partidos sin ganar con las ausencias de Sigankov, de Blin, de Oriol Romeu y del último en caer, Portu, con problemas en el tobillo. Un partido que arbitra el canario Pulido Santana con Del Cerro Grande en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE.
Lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
Y qué lección, ¿no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España. Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te apetece disfrutar de las frutas, verduras y plantas más frescas y naturales del Mediterráneo? El ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, te invita a conocer a las mejores empresas y asociaciones de Italia en la Feria Fruit Attraction. Del 8 al 10 de octubre, te esperamos en el pabellón 3 de IFEMA. No te pierdas la oportunidad de visitar Italia en Fruit Attraction.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.